Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Rebelión contra el cambio climático.
En noticias relacionadas con el clima, el lunes hubo sentadas, marchas y protestas de acción directa llevadas a cabo por activistas a lo largo de Europa como parte de una campaña de una semana de duración que exige que con urgencia se tomen acciones en torno al cambio climático. En Londres, la policía arrestó a más de 100 personas mientras los manifestantes cerraban el puente de Waterloo y el área de Oxford Circus, al tiempo que otros se adherían con pegamento instantáneo a la sede británica de la compañía Shell Oil. Las siguientes son las palabras de Teresa Sanders, perteneciente a la agrupación de acción directa Rebelión contra la Extinción. Es vital, es lo más importante. Al infierno el Brexit, lo siento. Sé que tenemos otras cosas en marcha ahora, pero si no tenemos un futuro, ¿qué sentido tiene? En Estados Unidos, activistas de la agrupación Rebelión contra la Extinción apuntaron al Partido Republicano y se manifestaron frente a la sede del Comité Nacional Republicano en Washington, D.C. Según informes, la policía del Capitolio arrestó a 8 miembros de la agrupación que estaban ocupando calles de la ciudad. Durante la protesta, los manifestantes exhortaron a los transeúntes a apoyar sus acciones y oponerse a los políticos que reciben financiación de la industria de los combustibles fósiles. Un activista de Rebelión contra la Extinción declaró:
el Comité Nacional Republicano ha sido considerado la mayor organización criminal en la historia de la raza humana. Son el epicentro de la negación del cambio climático. Hoy estamos aquí en nombre de Rebelión Internacional contra la Extinción para decirle al Comité Nacional Republicano que sabemos lo que está haciendo. Continuaremos haciéndole saber al mundo sobre su posición negacionista, sobre el cambio climático y sobre la manera como están arruinando nuestro planeta.
En Nueva York, 62 activistas pertenecientes a la agrupación Rebelión contra la Extinción fueron arrestados tras paralizar el tráfico y realizar una sentada pacífica el miércoles frente al ayuntamiento. Los manifestantes bloquearon parcialmente el acceso al puente de Brooklyn cuando se acostaron en el suelo fingiendo estar muertos y se treparon a los semáforos para exigir medidas radicales para combatir el cambio climático. Tay Astudillo y Libby Rainey, de Democracy Now!, estuvieron presentes en la manifestación.
Chelsea Macmillan, and this is Extinction Rebellion.
Soy la reverenda Chelsea Macmillan y esto es Rebelión contra la Extinción. Nos estamos sumando a rebeldes de todo el mundo para alzarnos en contra del cambio climático. Necesitamos declarar una emergencia climática y tomar medidas inmediatas para cambiar el curso de la historia humana ahora mismo. Estamos a punto de ser arrestados. Hemos estado bloqueando esta carretera y estamos aquí para demostrarle a la ciudad de Nueva York que hablamos en serio, que debemos hacer algo con respecto al cambio climático ahora y debemos hacerlo rápidamente.
Mientras tanto,
la activista climática sueca Greta Thunberg, de 16 años, fue recibida por el Papa Francisco en el Vaticano, mientras continúa liderando una campaña para presionar a los líderes europeos a fin de que actúen con urgencia contra el cambio climático. En agosto pasado, Thunberg comenzó una serie de huelgas escolares para iniciar una protesta contra el cambio climático frente al Parlamento sueco, que se inició como una tranquila vigilia semanal de una persona y se expandió rápidamente para convertirse en un movimiento de protesta internacional que involucró a cientos de miles de escolares. El martes, Thunberg se dirigió al Parlamento Europeo, donde instó a los legisladores a responder tan urgentemente al cambio climático como lo hicieron el lunes, cuando se incendió gran parte de la Catedral de Notre Dame en París.
Yesterday, the world watched with despair and enormous sorrow.
Ayer el mundo observaba con desesperación y enorme dolor cómo ardía la Catedral de Notre Dame en París. Algunos edificios son algo más que edificios, pero la Catedral de Notre Dame será reconstruida. Espero que sus cimientos sean sólidos, espero que nuestros cimientos sean aún más fuertes, pero me temo que no lo son.
Crisis migratoria en Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, planea gastar $40 millones en construir un par de campamentos de detención al sur de Texas para encarcelar a familias migrantes, incluyendo a los niños. El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McCallina, afirmó el miércoles que los campamentos serían temporales y que son parte de una estrategia para reducir la presión sobre los agentes fronterizos en la ciudad de El Paso y en otros puntos de entrada a Estados Unidos. Según los críticos, La medida tiene como objetivo detener indefinidamente a familias enteras en condiciones deplorables en un nuevo intento por impedir que los migrantes soliciten asilo en Estados Unidos.
In southern Mexico, authorities have halted a caravan of hundreds of Central American migrants.
Al sur de México, las autoridades detuvieron una caravana de cientos de migrantes centroamericanos que se dirigía a la frontera estadounidense, en donde esperaban poder solicitar asilo. Los migrantes fueron detenidos en Chiapas por agentes del Instituto Nacional de Migración, al tiempo que el gobierno de México enfrenta grandes presiones del gobierno de Trump para que frustre el intento de los solicitantes de asilo por avanzar hacia el norte. Las siguientes son declaraciones de Elizabeth, una madre hondureña de un niño de 3 años, que sostiene que ella y su familia sufrieron abusos físicos por parte de las autoridades mexicanas.
Bajan y como si fuéramos delincuentes. Desde un principio se dijo que si veníamos, veníamos pacíficamente. No hemos hecho ningún escándalo, no se ha agredido a ninguna persona. Entonces, ¿cómo es posible que ahora sean ellos los que vienen a agredirnos a nosotros? O sea, ¿de qué se está tratando? Aparte, o sea, si vieron que venía él con el niño, ¿por qué írsele con patadas y tirarlo sabiendo que tiene un bebé en los brazos? O sea, ¿qué les pasa?
The American Civil Liberties Union's warning.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, advierte que vigilantes armados están trabajando directamente con la patrulla fronteriza de Estados Unidos para detener de manera ilícita a cientos de migrantes a punta de pistola a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México. La organización hace referencia a videos publicados en las redes sociales que muestran integrantes de una milicia persiguiendo a migrantes en el desierto de Nuevo México, al oeste de la ciudad de El Paso, Texas, a los que secuestran contra su voluntad. Uno de los videos muestra a vigilantes armados con rifles de asalto que se aproximan a un grupo de varias decenas de personas que están sentadas en el piso, mientras el narrador del video, un hombre llamado Jim Bembe, filma la escena.
Hey guys, this is Jim with the United Constitutional Patriots and we build the wall. As you can see.
Hola a todos. Soy Jim y pertenezco a las agrupaciones Patriotas Constitucionales Unidos y nosotros construimos el muro. Como pueden ver, finalmente hemos logrado acorralar a todos estos migrantes. Fue una combinación de nuestro esfuerzo y el de algunos caballos, básicamente un trabajo en equipo.
Basically, a team effort here.
In a letter to New Mexico's governor and attorney general calling for an investigation.
En una carta dirigida al gobernador de Nuevo México y al fiscal general en la que solicita una investigación, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles calificó a la agrupación Patriotas Constitucionales Unidos de organización miliciana fascista armada. Y añadió, el vil racismo del gobierno de Trump ha alentado a nacionalistas blancos y fascistas a infringir descaradamente la ley. En más noticias relacionadas con la inmigración, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, retomará la política conocida como permanecer en México, luego de que un tribunal de apelaciones suspendiera el fallo de un tribunal inferior que había bloqueado esa controvertida práctica. Esta política obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos son procesados por los tribunales estadounidenses, una medida que, según expertos y agrupaciones de defensa de los derechos humanos, es ilegal. Desde su implementación, más de 1.100 migrantes que entraron a Estados Unidos por la frontera sur han sido enviados de regreso a México para esperar la resolución de sus casos.
Mientras tanto,
un día después de que se dieran a conocer informes de que funcionarios de la Casa Blanca presionaron a las autoridades de inmigración de Estados Unidos para que liberaran en la ciudad de Santuario a los migrantes detenidos en la frontera con México, el presidente Donald Trump confirmó la sorprendente propuesta, primero mediante Twitter y luego en sus declaraciones ante la prensa. El presidente Donald Trump expresó:
"We'll bring the illegal, really you call them the illegals, I call them the illegals. They came across the border illegally.
Vamos a llevar a los ilegales. Ustedes los llaman ilegales y yo los llamo ilegales. Cruzan la frontera ilegalmente. Vamos a llevarlos a las áreas de la ciudad de Santuario y a dejar que esas áreas se encarguen de ellos, ya se trate de un estado o de lo que sea."
Trump hizo esos comentarios el viernes en un evento que tuvo lugar en la Casa Blanca, donde afirmó que podría promulgar ese plan si los demócratas no aceptan sus propuestas relacionadas con la inmigración. Trump ha expresado en numerosas ocasiones su oposición a la ciudad de Santuario, nombre por el que se conoce a las ciudades que han prohibido que la policía local coopere con las agencias federales de inmigración. La senadora demócrata de Seattle, Jenny Durkan, respondió a Trump en un artículo de opinión en el que escribió: "Seattle Seattle no les tiene miedo a los inmigrantes ni a los refugiados. ¿Qué nos asusta? Un presidente y un gobierno federal que intentan utilizar las agencias de orden público como un arma para castigar a quienes perciben como enemigos políticos. Este presidente cree que los inmigrantes y los refugiados son una carga para nuestro país y para ciudades como las nuestras, pero está completamente equivocado. Por su parte, el periódico The New York Daily News publicó el sábado una desafiante portada con el titular «Los recibiremos», junto a una fotografía de la Estatua de la Libertad y el texto «Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres, vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad». Dicho texto es un fragmento del poema de Emma Lazarus, que está grabado en una placa de bronce colocada en la base de la Estatua de la Libertad.
Estados Unidos, interferencia electoral, obstrucción y sanciones.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una versión censurada del informe del fiscal especial Robert Mueller, en el que detalla la intervención de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, los contactos de la campaña de Trump con Rusia y los intentos del presidente de obstaculizar la investigación del fiscal especial. El documento, cuya extensión es de 448 páginas, establece que la campaña de Trump esperaba poder beneficiarse electoralmente de la información robada y divulgada a través de los esfuerzos de Rusia, pero concluyó que la investigación no establece que miembros de la campaña de Trump hayan conspirado o coordinado con el gobierno ruso en sus actividades de interferencia en las elecciones. El informe revela que cuando se le informó sobre la investigación del fiscal especial, el presidente Trump se desplomó en su silla y exclamó: «Dios mío, esto es terrible, será el fin de mi presidencia, estoy jodido». El jueves, Trump respondió al informe. El presidente Donald Trump expresó:
«I'm having a good day too. It was called...
Es un buen día para mí. Se determinó que no hubo conspiración ni obstrucción.
No collusion, no obstruction».
El informe de Mueller describe al menos 10 instancias en las que Trump intentó obstaculizar la investigación del fiscal especial, pero no llega a ninguna conclusión definitiva sobre si Trump infringió la ley obstruyendo la justicia. En el informe, Mueller sugiere que esa es una decisión que debería tomar el Congreso. Esto contradice la conclusión del fiscal general designado por Trump, William Barr, quien afirmó que el presidente no obstruyó la justicia. Jared Nadler, el director del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, afirmó que le solicitará a Mueller que comparezca ante el Congreso lo antes posible. El director del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jared Nadler, expresó:
I have formally requested that Special Counsel Mueller testify before the House Judiciary Committee as soon as possible.
He solicitado formalmente al fiscal especial Mueller que testifique ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes lo antes posible a fin de obtener algunas respuestas a estas preguntas cruciales, porque claramente no creemos en lo que nos dice el fiscal general.
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, afirmó el miércoles que endurecerá las sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. El asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton, anunció las sanciones en un beligerante discurso pronunciado en Miami, en el estado de Florida, en el que se burló de los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, a los que se refirió como los tres chiflados del socialismo. Bolton se dirigía a los veteranos de guerra que combatieron en la invasión de la Bahía de Cochinos en la conmemoración del aniversario número 58 del complot fallido de la CIA para derrocar a Fidel Castro. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, expresó:
Under this administration, we don't throw dictators' lifelines.
Bajo este gobierno no arrojamos salvavidas a dictadores, se los quitamos. Hoy proclamamos con orgullo y en voz alta que la doctrina Monroe está viva y goza de buena salud.
Estados Unidos impondrá nuevas y duras sanciones contra Cuba que limitarán significativamente la cantidad de dinero que las personas que residen en Estados Unidos pueden enviar a sus familiares en la isla. Además, los ciudadanos estadounidenses podrán demandar a las empresas que tengan negocios en Cuba y que estén utilizando propiedades repatriadas por la Revolución Cubana. Las sanciones provocaron la inmediata condena de países de todo el mundo. Canadá, así como aliados de Estados Unidos en Europa, prometieron presentar contrademandas y un recurso ante la Organización Mundial del Comercio. Las siguientes son las declaraciones del ex diplomático cubano, Carlos Alzugarray, que respondió desde La Habana.
Los que piensan en Estados Unidos, estos septuagenarios que fueron derrotados en Girón, ahora se ponen a pensar de que van a ganar algo, probablemente no ganen nada. Y yo diría que para los cubanos, ¿quién nos va a quitar las cosas si estamos aquí? Si las propiedades están aquí, no están en la Luna ni están en Estados Unidos.
En otras noticias, la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Holanda, anunció el viernes que se negará a conducir una investigación sobre los posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por Estados Unidos y otras partes en conflictos en Afganistán. El organismo sugirió que su decisión se debía a la falta de cooperación de Estados Unidos con la investigación. A principios de este mes, Estados Unidos revocó la visa de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Ben Souda, quien solicitó autorización a los jueces de la Corte para conducir la investigación en 2017. Agrupaciones defensoras de los derechos humanos condenaron la decisión. Catherine Gallagher, del Centro de Derechos Constitucionales, afirmó que la Corte Penal Internacional cedió ante la campaña de presión llevada adelante por el presidente Donald Trump y que, con su decisión, la Corte Penal Internacional envía un peligroso mensaje, que el acoso gana y que los poderosos no rendirán cuentas.
Medio Oriente.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió el segundo veto de su mandato el martes para bloquear un esfuerzo del Congreso por cortar el apoyo estadounidense a la guerra que mantiene Arabia Saudí en Yemen, que ha causado miles de muertes civiles y la peor crisis humanitaria del mundo. La resolución, que invoca la Ley de Poderes de Guerra, fue aprobada por la Cámara de Representantes a principios de este mes, tras ser aprobada en el Senado el mes pasado, luego de que 7 republicanos se unieron a la minoría demócrata. Es la primera vez que el Congreso invoca la Ley de Poderes de Guerra, promulgada en 1973, para poner fin a una decisión unilateral de un presidente estadounidense de librar una guerra en el extranjero. Bernie Sanders, quien lideró el esfuerzo para que el Senado aprobara la resolución, publicó en su cuenta de Twitter que estaba decepcionado pero no sorprendido por el veto y añadió: "El pueblo de Yemen necesita urgentemente ayuda humanitaria, no más bombas".
La Organización de las Naciones Unidas informó el domingo que al menos 120 personas murieron en Libia durante la última semana y media, al tiempo que se intensifican los combates entre el Ejército Nacional de Libia, comandado por el general Haftar y con base en el este del país, y el Gobierno de Acuerdo Nacional, que cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas. El domingo, Haftar se reunió con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, quien dio su apoyo al general renegado y a sus fuerzas del Ejército Nacional de Libia mientras continúan su ofensiva en la capital Trípoli. Las Naciones Unidas advirtieron que, a medida que más personas huyen de los combates, los focos de enfermedades infecciosas podrían propagarse con rapidez y que solamente cuentan con suministros de emergencia para proveer durante alrededor de 2 semanas a los hospitales y centros de salud. Asimismo, las agrupaciones en defensa de los derechos humanos, alertando por el riesgo que corren los numerosos migrantes y refugiados que pasan por Libia, miles de los cuales se encuentran actualmente en prisiones destinadas a migrantes. La población Libia ha tomado las calles para protestar por la creciente violencia. Rafid Abu Said expresó:
"Hoy estamos aquí en una protesta contra el gobierno militar, contra el criminal de guerra Khalifa Haftar. No al gobierno militar, sí a la democracia, sí a las elecciones, sí a la resolución pacífica, y alabado sea Alá".
En Egipto, los legisladores aprobaron el martes nuevas enmiendas constitucionales que permitirían que el presidente Abdel Fattah el-Sisi permanezca en el poder hasta 2030. Su mandato actual terminaría en 2022, al término de su segundo periodo de gobierno. Las enmiendas serán sometidas a un referéndum. Los críticos advierten que los cambios solo incrementarán el alcance del poder autoritario de Sisi y del ejército. La represión que lleva a cabo Sisi contra los disidentes resultó en la detención de decenas de miles de personas desde que asumió el poder en 2014. El año pasado, la organización Human Rights Watch informó que alrededor de 15.000 civiles, entre ellos cientos de niños, han sido puestos a disposición de fiscales militares. En Israel, un tribunal dictaminó el martes que un investigador perteneciente a la Organización de Derechos Humanos, Human Rights Watch, debe abandonar el país antes del 1 de mayo. Omar Yakir se desempeña como director de Human Rights Watch para Israel y Palestina, y el gobierno israelí revocó el año pasado su visa de trabajo en virtud de una ley que prohíbe la entrada de extranjeros que propugnan boicots a Israel o a los asentamientos israelíes.
En una declaración, Human Rights Watch negó que Shakir o la organización hayan hecho un llamamiento a hacer boicots a Israel y agregó que la decisión envía el escalofriante mensaje de que aquellos que critican la participación de empresas en graves abusos en los asentamientos israelíes corren el riesgo de ver cómo se les prohíbe el acceso a Israel y a los territorios ocupados por Israel en Cisjordania. Human Rights Watch sostiene que apelará a la orden de deportación ante la Corte Suprema israelí.
In Gaza, Israeli soldiers shot and killed a 15-year-old.
El viernes en Gaza, soldados israelíes mataron a disparos a un adolescente palestino de 15 años durante la protesta que tiene lugar cada semana en la barrera de separación con Israel en el marco de la Gran Marcha del Retorno. El asesinato se produjo dos semanas después de que los palestinos celebraron el primer aniversario de la Gran Marcha del Retorno y constituye la primera muerte en el segundo año de la manifestación, según funcionarios de salud palestinos.
América Latina.
Defensores de la libertad digital reclaman la liberación de Ola Bini, un programador sueco y activista a favor de la protección de datos que desde el jueves pasado permanece detenido en Ecuador. Su arresto se produjo horas después de que el fundador de la organización Wikileaks, Julian Assange, fue arrestado por la policía británica fuera de la embajada de Ecuador en Londres. Bini está acusado de hackear computadoras del gobierno. En Ecuador, la fiscalía afirmó que planea acusar a Bini de conspirar para chantajear al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno. Los críticos sostienen que Bini está siendo atacado por su estrecha relación con Wikileaks y Julian Assange. Estas son las palabras de su abogado, Carlos Soria.
Lo que le hace es encriptar la información para que precisamente hackers o como quieran denominarlos ustedes no tengan acceso a la información y no se la puedan robar. Él hace exactamente lo contrario a lo que se lo está acusando.
In Nicaragua, police arrested dozens of protesters Wednesday as they took to the streets demanding that President Daniel Ortega.
En Nicaragua, la policía arrestó el miércoles a decenas de manifestantes que tomaron las calles para exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega. Ha transcurrido un año desde que estallaron las protestas contra el gobierno en Nicaragua. Agrupaciones defensoras de los derechos humanos afirman que al menos 324 personas murieron en enfrentamientos entre los manifestantes y el gobierno, la policía y las milicias que están a favor del gobierno. Esta semana, el gobierno de Nicaragua liberó a más de 600 prisioneros en un gesto hacia los grupos que integran la oposición, pero los activistas sostienen que solo una pequeña fracción de los liberados eran presos políticos.
In Peru, the former president Alan García died by suicide Wednesday as police arrived.
En Perú, el expresidente Alan García murió por suicidio el miércoles cuando llegó la policía a su casa en Lima para arrestarlo bajo cargos de sobornos y corrupción. La policía afirma que García se disparó en el cuello ante la perspectiva de ir a la cárcel por primera vez. García ejerció la presidencia durante dos mandatos de cinco años, primero en 1985 y luego nuevamente en 2006. Después de regresar de su exilio a Perú en 2001, cuando proscribieron los cargos de corrupción en su contra que surgieron en su primer mandato. García fue el quinto exmandatario de Perú en ser investigado por presunta corrupción.
New York City's American Museum of Natural History said Monday.
El Museo Estadounidense de Historia Natural de la ciudad de Nueva York anunció el lunes que canceló sus planes para recibir en mayo, en una cena de gala, a Jair Bolsonaro, el presidente de extrema derecha de Brasil. La planificada visita de Bolsonaro desató intensas protestas de agrupaciones ambientalistas y en favor de los derechos humanos, que señalaron que su gobierno ha trabajado para abrir la selva amazónica de Brasil a empresas madereras, mineras y agroindustriales, al tiempo que viola los derechos de los indígenas a sus tierras ancestrales.
El mundo.
Corea del Norte anuncia que probó el miércoles un nuevo tipo de arma guiada de corto alcance en el primer reconocimiento público de una prueba de armas desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonara una cumbre entre su país y Corea del Norte realizada en febrero en la ciudad de Hanoi, en Vietnam, sin haber alcanzado un acuerdo. Corea del Norte también afirmó que ya no quiere que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, participe en las negociaciones sobre la desnuclearización. Una declaración de la Agencia de Noticias Central de Corea afirmó que los negociadores quieren a alguien que se comunique de manera más cuidadosa y madura. Corea del Norte realizó una prueba con un tipo nuevo de arma al tiempo que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, suspendió súbitamente y sin dar explicaciones la antigua práctica de divulgar públicamente el tamaño actual del arsenal de armas nucleares de Estados Unidos. El año pasado, el Departamento de Estado declaró que Estados Unidos acumuló unos 3.822 misiles nucleares.
El martes los parisinos llevaron a cabo una vigilia al tiempo que Francia sigue conmocionada por el incendio de la célebre catedral de Notre Dame. El fuego destruyó la aguja y el techo de madera de la catedral, pero los esfuerzos de rescate lograron preservar algunos de sus más preciados tesoros, entre ellos la corona de espinas y la túnica de San Luis. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió reconstruir Notre Dame en 5 años, al tiempo que las donaciones a esos efectos ascendieron a los $1,000 millones. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió reconstruir la catedral.
Apelaremos a los mayores talentos más allá de nuestras fronteras y muchas personas contribuirán. La vamos a reconstruir. Vamos a reconstruir Notre Dame porque eso es lo que esperan los franceses y porque es lo que nuestra historia merece, porque es nuestro destino subyacente.
Mali's prime minister resigned Thursday along with his entire cabinet as public protest.
El primer ministro de Malí renunció el jueves junto con la totalidad de su gabinete, al tiempo que se incrementaban las protestas públicas por la incapacidad del gobierno para frenar la violencia étnica. El mes pasado, 160 personas pertenecientes a una comunidad Fulani fueron asesinadas por hombres armados, en tanto que agrupaciones en defensa de los derechos humanos advertían del aumento de los asesinatos de civiles por parte de la milicia en el centro y el norte del país. Los asesinatos provocaron protestas masivas de miles de manifestantes en la capital Bamako a principios de este mes en reclamo de la dimisión del gobierno y la salida de las fuerzas extranjeras asentadas en Malí.
In Sudan, hundreds of thousands of protesters continue to hold rallies in cities.
En Sudán, cientos de miles de manifestantes continuaron organizando protestas el jueves y el viernes en ciudades de todo el país para reclamar el fin del gobierno militar. Las protestas surgen cuando se cumple una semana desde la destitución del presidente Omar al-Bashir por parte de los principales generales sudaneses en medio de un levantamiento popular contra su mandato que se prolongó durante 30 años. Desde el derrocamiento de al-Bashir, miles de manifestantes liderados por jóvenes han estado realizando una sentada pacífica en las afueras del Ministerio de Defensa, en la capital Jartum. Un consejo militar ha señalado que supervisará un periodo de transición que podría extenderse por hasta 2 años. Por su parte, los manifestantes exigen que los militares entreguen rápidamente el poder a un gobierno encabezado por civiles. La Unión Africana comparte esas exigencias y sostiene que en caso contrario, Sudán deberá abandonar el bloque. Al-Bashir se encuentra ahora en la misma prisión en la que condenó a muerte a numerosas personas. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas exhortó a las autoridades sudanesas a que liberen a todos aquellos que fueron arrestados por manifestarse contra el gobierno. También le solicitó a Sudán que coopere con la Corte Penal Internacional, que emitió una orden de arresto en 2005 contra el líder, ahora destituido, al-Bashir, por posibles crímenes de guerra. El Consejo Militar de Sudán afirmó que no entregará a al-Bashir a la Corte Penal Internacional, pero que en cambio lo procesarán en Sudán. El lunes salieron a la luz informes locales de que otras autoridades de alto rango del gobierno de al-Bashir fueron arrestadas por el Consejo Militar y también podrían ser procesadas. En Argelia, la policía arrestó el viernes a más de 100 manifestantes de las miles de personas que salieron a las calles menos de 2 semanas después de la renuncia del presidente Abdelaziz Bouteflika. Los manifestantes reclaman la destitución del presidente interino Abdelkader Ben Salah y de toda la élite gobernante que ha permanecido en el poder desde que en 1962, el país obtuvo su independencia. Estas son las palabras expresadas por uno de los manifestantes de la capital, Argel. A ella sostuvo. En Argelia estamos viendo un golpe militar blando. En Sudán hubo un golpe militar directo. No hay diferencia entre nosotros y Sudán. Estamos presenciando un proceso de manipulación. Los manifestantes afirman que continuarán protestando hasta que se produzca una transición democrática y civil. El presidente interino, Ben Salah, manifestó que las elecciones se llevarán a cabo en julio. Corea del Sur levantó una prohibición del aborto impuesta hace varias décadas después de años de campaña y batallas legales en contra de la normativa, que incluía posibles penas de prisión para los médicos que realizan abortos y multas o sentencias de prisión para toda aquella mujer que se sometiera a dicho procedimiento. La noticia, anunciada frente a un juzgado en la capital, Seúl, fue celebrada por los activistas surcoreanos. Lee Ga-yoon enunció. Mi amiga tuvo que usar drogas ilegales para realizarse un aborto de alto riesgo debido a la ley contra el aborto. Yo tampoco habría tenido muchas opciones si hubiera quedado embarazada, pero con el fallo judicial de hoy, las mujeres como mi amiga y yo podemos vivir y decidir en libertad.
A court in Saudi Arabia indefinitely postponed a hearing Wednesday for a group of 11.
El miércoles en Arabia Saudí, un tribunal pospuso indefinidamente una audiencia para un grupo de 11 prominentes activistas en favor de los derechos de las mujeres, encarceladas por cargos que las agrupaciones de derechos humanos consideran fabricados. Las mujeres fueron arrestadas hace casi un año mientras hacían campaña contra el sistema de tutela masculina del reino y la prohibición de conducir automóviles impuesta a las mujeres. Los arrestos se llevaron a cabo pocas semanas antes de que el reino levantara esa prohibición. Entre las arrestadas se encontraba Lohain Al-Atloul, de 29 años. Su hermano, Walid, sostuvo el miércoles ante la cadena BBC que su hermana ha sido víctima de severos abusos estando bajo custodia saudí.
All sorts of torture, electrocutions, waterboarding, sexual harassment, and this is actually
todo tipo de torturas, electrocuciones, ahogamiento simulado, acoso sexual, y de hecho esto es llevado a cabo por Saud al-Qahtani, el principal asesor del príncipe heredero. Él estaba supervisando las torturas en esta instalación secreta, porque las torturas sucedían en las instalaciones secretas fuera de la prisión de Dagban. Tuvieron lugar en un sótano y él se encontraba ahí mientras reía y la amenazaba con violarla y asesinarla.
In Bangladesh, campaigners are demanding justice for Nusrat Jahan Rafi.
Activistas en Bangladesh exigen justicia para Nusrat Jahan Rafi, una joven de 19 años que murió quemada en el centro educativo al que asistía tras presentar una queja de agresión sexual contra su director. Cinco días después de presentar la queja, Nusrat regresó al centro educativo, donde fue rodeada por cuatro o cinco personas que le exigieron que se retractara de su testimonio contra el director. Cuando ella se negó a hacerlo, la rociaron con queroseno y la prendieron. Dieron fuego. Nusrat sobrevivió al ataque el tiempo suficiente para emitir una declaración ante la policía antes de sucumbir a sus heridas. El caso ha vuelto a generar atención a la difícil situación de las sobrevivientes de agresión sexual en Bangladesh, así como a la impunidad de la que a menudo se benefician los perpetradores de violencia sexual.
Y por último,
la Organización de las Naciones Unidas advierte que el sarampión se está propagando en todo el mundo. El número de casos reportados en los primeros tres meses del 2019 es tres veces mayor que en el mismo periodo del año pasado. La infección es altamente contagiosa y causa la muerte de 100.000 personas al año, principalmente niños. Todas las regiones del mundo han sido afectadas por el brote reciente de la enfermedad, pero África sufrió el mayor aumento del 700% desde el 2018. Naciones Unidas afirma que los países más afectados son Ucrania, Madagascar e India. Si bien la enfermedad es prevenible, la falta de acceso a las vacunas en los países más pobres contribuyó al reciente aumento de los casos.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.